Llegamos al final de la tertulia y vamos a hacerlo mirando afuera de nuestro país. Creo que hay dos o tres focos de atención que quizás puedan entrar en estos minutos. En primer lugar, Irán está dispuesto a reanudar la negociación en materia nuclear con el grupo 5+1 sobre la base de los acuerdos previos, según informó ayer en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Según dijo, el reconocimiento de los derechos de la nación iraní facilitaría el camino para una posterior cooperación entre Irán y ese grupo, que está formado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, además de Alemania. A ver, empecemos con este tema. Entonces, Susana, ¿puedes decodificarlo?
Sí, bueno, esto tiene que ver una vez más con la reticencia y sobre todo con la cuerda de tensiones que existe desde hace ya décadas entre las diferentes administraciones de Estados Unidos y el gobierno de Irán, ¿verdad? Eso que llamamos el régimen de los ayatolás, prácticamente desde 1979, es decir, desde la instauración de la revolución islámica liderada por Jomeini, ¿verdad? Entonces, desde esa etapa hasta ahora, esa cuerda de tensiones ha hecho que no se vea con buenos ojos que Irán intente desarrollar el programa nuclear, que sigue defendiendo Irán, por otra parte, que es con fines pacíficos, pero desde Occidente, sobre todo porque prevalece la tesis estadounidense de que se teme que realmente tenga también un fin militar, ¿verdad? Y lo que ahora se añade también es la respuesta. Hasta ahora no había emitido su voz el Reino de Arabia Saudí, país vecino en el Golfo Pérsico, y que mantiene también rispideces con Irán, porque Irán es un país musulmán, curiosamente, pero de la rama chií, mientras que los saudíes son suníes, y además es una monarquía, mientras que Irán es una república. Y ahora entonces Arabia Saudí salta al ruedo para decir que si se le permite a Irán desarrollar armas nucleares, ellos van a tener que perseguir el mismo fin. A mí no me parece que esto tenga que imponer ningún nuevo temor. Me parece que se está marcando un farol Arabia Saudí, pero vemos entonces que es curioso, ¿no?, cómo se siente amenazado por Irán, un país supuestamente mucho más cercano porque comparten esa raíz islámica, y sin embargo no habla de India o de Pakistán, también allí en la vuelta, que tienen
Israel,
armas nucleares,
¿no? O de Israel.
No lo quise decir para no volver a poner el foco sobre Israel, pero lo iba a mencionar, gracias. Sí, es verdad. ¿Por qué Arabia Saudí se siente amedrentada por la posibilidad de que adquieran armas nucleares los iraníes y, sin embargo, no dice nada de Israel? ¿Y la sugerencia de Arabia Saudí?
¿No será porque no tiene temor de Israel?
Bueno, evidentemente, no tiene temor, pero ¿por qué cargamos las tintas contra Irán?
Tener un vecino con armas nucleares que no te genera ninguna preocupación.
Cuando estaba leyendo este tema, obviamente me remití a una situación bastante similar, añeja, con Irak, que claro, lamentablemente luego terminó en un enfrentamiento, una guerra.
La famosa primera guerra, exacto, del Golfo, que es la primera, exacto, guerra, 8 años de
pero
guerra.
Incluso esta segunda, ahora está en cartel. Yo la vi hace un tiempo ya, la película, creo que se llama Fair Game o algo por el estilo, que trabaja Sean Penn, donde cuentan la historia de esa espía de la CIA, Valerie, ya me olvidé el apellido, Blanco, algo por el estilo, que el propio gobierno de Estados Unidos, la propia CIA, la expone porque su marido, un ex embajador en África que conocía ese mundillo, empieza a investigar a pedido de la CIA qué estaba pasando en Irak. Realmente en Irak, ¿había razón como para invadirla? ¿Había razón como para empezar una guerra? ¿Realmente habían armas de destrucción masiva? Y se acuerdan que fue un cuento que se comió, que nos comimos toda la prensa, la propia prensa americana, porque, bueno, eran los reportes que estaban saliendo de la CIA, y luego se comprobó que había algún caño y nada más.
Sí. Pasemos en el que estás hablando de la película Poder que mata.
No me acordaba el nombre
en español. Así se titula en español, y cuenta la historia de Valerie Plame, ¿no?
Exacto. Sabemos que no había armas de destrucción
masiva. Pero quiero decir, en este caso tampoco está la certeza en absoluto.
No hay ninguna certeza. Pero yo tengo una pequeña diferencia con mi profesora en materia de temas árabes. En primer lugar, yo creo que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no empezó en 1979 con los ayatolás. Empezó por lo menos en 1953, cuando un golpe organizado por la inteligencia británica y comandado por un agente de la CIA llamado Roosevelt, nieto de Teddy Roosevelt, el primero, dieron un golpe de Estado y sacaron al gobierno legítimo, democrático, electo por el pueblo de Mossadegh. Uh-huh. Y la razón fue porque Mossadegh nacionalizaba el petróleo y le dijeron que no lo nacionalizara, nacionalizó y lo sacaron.
No, no, estoy coincido contigo, el conflicto antes.
Inventaron y trajeron un shah que había huido despavorido, sí. Lo trajeron y lo tuvieron 25 años con un régimen feroz y nadie dijo una palabra de la violación de los derechos humanos, de los ataques que hacía el shah contra el mundo entero. No, nadie decía una palabra porque era el gobierno establecido por Estados Unidos y por Gran Bretaña.
Y el shah de Persia,
Reza
Pahlavi, ya estaba desarrollado ese programa. Entonces, de enriquecimiento.
Lo que pasó
uranio,
en el 79, ¿sí? Es una consecuencia, claro, de lo que teníamos en el año 53.
Sí, pero yo no quería remitirme tanto a la historia, sí, porque si no la audiencia no. Sin duda.
Y la segunda cosa, a mi juicio, preocupante, es que un país como Irán, que es un país con pretensiones de ser una potencia mediana, diga que quiere desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos y no se le permita porque se desconfía, claro, mientras el vecino que tiene al lado, apoyado por Estados Unidos, tiene bombas atómicas para destruir a la región.
No quiero monopolizarlo, pero...
Un cambio de reglas de juego tan brutal... Sí. Que realmente no podemos tolerar una cosa semejante en ningún país que pretenda ser independiente.
No, yo quería justamente hablar hoy del eje Irán-Arabia Saudí porque seguimos en la prensa trabajando con el concepto de que Arabia Saudí es un país aliado de los intereses de Occidente, que eso puede ser cierto, aliado de los intereses...
De Estados Unidos, sin duda.
De Estados Unidos, pero que a la postre después resulta ser esa fábrica de una mentalidad muy rancia, de una lectura muy radical del Islam, porque allí es donde se han forjado los líderes, los cabecillas de estos grupos islámicos radicales, sean Al-Qaeda u otros, ¿verdad? Que nadie nos despiste, que Bin Laden nació, creció y se formó primero que nada en Arabia Saudí. Al-Sawahiri y tantos otros tuvieron que huir de Egipto. ¿Y dónde se refugiaron? En Arabia Saudí. ¿Dónde conseguían dinero para fabricar los DVDs, antes las cintas de audio, para después llevar a Marruecos o a todo el norte de África? En Arabia Saudí. Entonces, que nos sigan diciendo que Arabia Saudí es un país amigo de Occidente, no es cierto. Y por otro lado, que cargamos las tintas contra Irán muchas veces innecesariamente o injustamente también. Por estos días hablaba de las protestas de las mujeres saudíes que salen a manejar, a desafiar la prohibición de no manejar. Bueno, en Irán la mujer participa de la democracia, el juego político, quise decir. Democracia a la iraní, porque ellos entienden que es una democracia, ¿verdad? Pero desde luego que la mujer en Irán puede votar, puede ser juez, puede ser profesora, maestra, enfermera, y eso no ocurre, por ejemplo, en Arabia Saudí, donde la mujer es una menor, a los ojos de la ley sigue siendo una menor que tiene que ser tutelada. Y yo creo que hay claras diferencias y hay mucha más pluralidad de partidos y de órganos de prensa y medios en Irán que en Arabia Saudí.
Yo creo que...
Esta discusión ha quedado muy concentrada en el eje Mangana-Quijano.
No, sí. pero es muy interesante, lo que dijo Pepe es muy interesante. Yo creo que siempre la historia ilumina el presente, siempre es así, y las personas que no conocen la historia o que la ignoran, no entienden el presente, porque la única manera de entenderlo es saber lo que pasó antes, así que yo creo que el apunte de Pepe vino muy, muy a cuento. Yo creo que el otro elemento que habría que poner sobre la mesa es que uno, desde afuera, desde la distancia, y con una cultura diferente, con idioma diferente, con tradiciones diferentes, tiende a ver eso todo como una cosa más o menos homogénea, y no lo es. Pero no solamente no lo es por el elemento que marcaba Susana, de que uno, bueno, tiende a repetir esos eslogans de que Arabia Saudita salió de Occidente y lo repite y lo repite. Pero el otro elemento que requiere, sí, sin duda, más estudio y más conocimiento de los hechos de la realidad y del pasado, es que el mundo árabe, el mundo musulmán, no es un mundo homogéneo. No lo es desde el punto de vista religioso, porque no. Como decía Susana, están los chiíes y los suníes, pero tampoco lo es desde el punto de vista político y estratégico. Cuando uno ve los conflictos que hay en esa zona, uno lo primero que piensa es Israel contra los demás. Y muchas veces no es así. Porque hay rivalidades internas en los países árabes y musulmanes que explican muchas de estas cosas que nosotros no logramos entender porque partimos del error conceptual de pensar que es todo lo mismo, y no es todo lo mismo.
Lo que hemos dejado tal vez de lado en esta discusión, que igual lo que se ha tratado es muy interesante, es esto que se está planteando, esta reunión del grupo de los 5+1 e Irán. Que bueno, veremos si se produce, pero para mí sería muy positiva, aunque sea, claro, para empezar a... eliminar mitos. Claro, para eso obviamente Irán tendría que abrirse en algún momento. Yo creo que es... sería bastante conveniente que se abriera, como también sería conveniente que se abriera Israel.
Claro, pero Karina,
India,
¿cómo
Pakistán?
Se defiende que a Irán no se le permita tener un programa nuclear?
Estamos totalmente
y sin embargo se le ha permitido a Pakistán y a India, que son países que se han enfrentado en tres guerras.
Lo que pasa es que en realidad tendríamos que empezar antes, porque capaz que ni siquiera existe todavía un plan de armamento nuclear.
Voy a poner una cosa, yo creo que estamos terminando, pero digo, Irán ha dicho que quiere borrar a Israel del mapa.
Sí, lo ha dicho,
entonces,
es verdad.
Admitir con los ojos cerrados que un país que tenga la bomba atómica de un país que ha dicho que quiere borrar a Israel del mapa no es un asunto menor.
Pero Israel lo ha dicho Ahmadinejad. Tampoco hay que confundir. No lo ha dicho todo Irán. Lo ha dicho Ahmadinejad, que es un presidente muy belicoso y beligerante en sus formas. Sí, pero el presidente de Irán no tiene y no concentra el poder que concentraría un presidente en Occidente. Recordemos que hay un consejo de guardianes de la revolución, que hay un líder espiritual de esa revolución, que es Ali Jamenei, que está por encima de Ahmadinejad y de ese consejo de los guardianes de la revolución. Por tanto, hay órganos de contralor. Es un discurso más para el consumo interno. Sí. Yo entiendo que es errado, que es equivocado y que no tiene cintura diplomática, pero eso es un análisis que también lo deben hacer los votantes iraníes. Pero Ahmadinejad, realmente tenemos que tener en cuenta la historia. Y si vamos a la historia de Irán, no ha lanzado ataques, por suerte, ¿verdad?, hacia países vecinos desde la guerra con Irak. Entonces, claro, pero quiero también, no es que yo esté defendiendo al régimen de Irán, lo que quiero poner es una cuota de mesura y decir, abramos los ojos, porque muchas veces aceptamos como países aliados a Pakistán con un general golpista como fue Pervez Musharraf, que sin embargo fue el promotor también de la existencia de los talibán, a esos mismos que ahora queremos combatir en Afganistán.
Que va a ser el próximo a piedra en el zapato, que ya es la piedra en el zapato para Estados
Unidos. Hay un punto que no debemos perder de vista, es el que tú decías. Hay una diversidad y una pluralidad idiomática, cultural y un puzzle étnico confesional que no se comprende en Occidente, ni siquiera en Estados Unidos, a pesar de la CIA.
Susana Mangana, Karina Novarese, Graciano Pascale y José Manuel Quijano. Gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy miércoles, ¿eh?